agrada a Dios. Es la idea. Dios nos ha dicho cómo podemos agradarle y qué podemos hacer, qué ha hecho por nosotros. Ya somos aceptados en el amado, pero ser aceptado no es lo mismo de agradar a Dios. Hay dos cosas diferentes aquí en la Biblia. Y necesitamos aprender cómo agradar a Dios también. Hacerle sonreír es la idea de agradar. Es una en hebreo, la idea es esto, ¿no? La palabra, o sea, que hace sonreír. Que Dios está contento con nuestras vidas, que es en nuestros caminar con Él, en nuestro andar con Él. Ahora, cuando hablas de agradar a Dios, siempre los cristianos piensan primeramente, oh, claro, que sin fe es imposible. Entonces, todos saben este verso, más o menos. Pero yo no estoy hablando de esta parte. Tal vez en 8 días veremos, tocamos más esta parte de fe, pero estamos hablando de otras cosas que la Biblia dice de cómo agradar a Dios, porque no solo es fe, hay otras cosas también, pero en cualquier cosa que mencionamos aquí, cómo agradar a Dios, involucra fe. Fe está en todo lo que hacemos, porque por fe vivimos, ¿no? Todo lo que hacemos es por fe. En la vida cristiana, toma fe para recibir las promesas, toma fe para seguir sus lineamientos y principios y sus mandamientos. Toma fe para andar en amor. Toma fe para perdonar, toma fe para hacer cualquier cosa que Él dice. Entonces, esa es parte de la enseñanza aquí. Pero ahora en Gálatas 1:10, revisamos un poquito. ¿Acaso busco ahora la aprobación de los hombres o la de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y cuando agradamos a Dios, tomamos nuestro papel de siervo también. Somos hijos de Dios, pero Él quiere hijos siervos. Ahí que nuestro servicio hacia las personas, somos siervos. De nuestra relación y adoración delante del Padre, somos hijos. Pero queremos agradarle también, es la idea. Y para ser buenos siervos de Cristo. Y según Timoteo 2:4, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, los asuntos de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Hablando, voy a hablar más de esto, tal vez esta noche o más adelante, de la parte de disciplina, la parte de obediencia, la parte de lealtad, fidelidad. Esto agrada a Dios. Podemos agradar a Dios como imitando soldados, y eso va a agradarle. Y obviamente queremos ver que le agrada, ¿no? Queremos agradar al padre, cualquier hijo quiere agradar a su papá, entonces él nos ha dicho cómo, ¿no? Y en 1 Corintios 7:32, quisiera pues que estuvierais sin congoja. El soltero se preocupa por las cosas del Señor y de cómo agradar al Señor. Y ahora, casados, solteros, eso es para todos, porque mismo Corintios 7 dice que los casados deben actuar como solteros. Entonces, eso es por todos que están aquí, pero necesitamos preocuparnos por las cosas del Señor y aprender y hacer cómo agradar al Señor. Y como que le gusta y que no le gusta, veremos. Ahora, en 8, hace en la última enseñanza, hablamos de nuestra posición en Él, que somos aceptados, somos perfectos en Él, somos lavados en Él, y hablamos de también de nuestra prioridad que tenemos para agradarle, que es el evangelismo, llevando este mensaje a todo el mundo. Ahí hablamos de esto. Dios sonríe y nos bendice cuando su prioridad es nuestra prioridad. Jesús vino para buscar y salvar los que habían perdido. Entonces, la iglesia toma esta posición, esta comisión, y pensamos lo mismo, ¿no? Ahí para buscar y salvar los que habían perdido. Y hablamos de esto hace 8 días, no voy a revisar todo, tocaría escuchar la enseñanza en redes si no lo has hecho. Y ahora, otra cosa, ¿cómo agradarle? Una entrega agradable. Una entrega agradable, ahí presentando nuestros cuerpos en sacrificio vivo, ahí viviendo por Él, porque Él nos ama, y queremos agradarle, y nos rendimos a Dios para poder vivir como Dios aquí en la tierra. Tenemos que rendirnos a Él y su voluntad y su espíritu para poder vivir como Cristo. Ahí, como Él nos mostró, el modelo que dejó, seguimos sus pisadas. Y ¿cómo es Dios? Primeramente, Él es santo. Él es, Dios requiere y le agrada que andamos como Él es. Andamos en santidad. Somos santos, pero es otra cosa andar en santidad. Y a veces cristianos no olviden esta parte. Hemos sido hechos santos. Pero necesitamos vivir y andar en santidad también. 1 Pedro 1:15. Sino así que aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. No, no griten tanto aquí. Y vosotros, dice aquí que Él es santo, y Él dice, sean santos, actúen en santidad también, en su manera de vivir. No está hablando de nuestra posición aquí, está hablando de nuestras vidas, de nuestro andar y caminar, de nuestros hechos, de nuestras obras, hablando en esta área. Más bien, otra versión dice, más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo como los llamó. Ahí qué tremendo, Él quiere que somos santos como Él. Él nos llamó y Él dice que ahora podemos hacerlo. Si Él nos da el reto, el desafío, podemos hacerlo. Él nos hizo santos. No es tan difícil, no es tan complicado. Él nos dio la naturaleza a hacerlo y necesitamos desatarla y creerla y andar en esta luz, en andar en santidad. ¿Y qué significa ser santo? Y la palabra yo vi en el diccionario simplemente en griego quiere decir santo, respecto a Dios, puro, sin pecado, sagrado, digno de veneración, respecto al hombre, mental y físicamente puros. Mentalmente y físicamente puros. Consagrados a Él. Es la idea de esta palabra, santidad. Ahí de rendirse, es ofrecer nuestras mentes y cuerpos como sacrificio a Dios. Y ahora hemos leído esos versos aquí en la iglesia, Romanos 12, pero quiero resaltar algo que tal vez no hemos hablado mucho de esos versos, verso 1 y 2. Por lo tanto, hermanos, os ruego que por las misericordias, la gracia de Dios, lo hacemos por su poder, su habilidad, su naturaleza en nosotros, su vida en nosotros, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y esto agrada a Dios. Él le gusta cuando hacemos esto. Y la resaltamos agradable a Dios, que es vuestra adoración, verdadero culto es adoración. Y verso 2 va con la misma idea, no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y noten agradable, ahí la subraya agradable en su mente, ahí que podemos agradarle. ahí haciendo estas cosas. Y en esa es la manera de andar en luz, andar en la nueva naturaleza para vestirnos con Cristo, andar como Él anduvo, es la idea, y podemos hacerlo. Qué maravilla que podemos conocer y hacer la voluntad de Dios Padre. ¿Cómo sería la vida si no pudiéramos hacerlo, la voluntad de Dios? ¿Qué sentido tendría la vida? Y sería como vagando ahí, pasando el tiempo, esperando para morir, más o menos. Sería la vida terrenal. Pero gracias a Dios, tenemos una meta. Tenemos una voluntad perfecta y agradable a Dios que podemos hacer. Y qué maravilla, en verdad. Por las misericordias de Dios, por su poder es desatado para ayudarnos a hacerlo. Porque Dios es el que en vosotros produce el querer y el hacer por su buena voluntad. Ahí para hacer su voluntad agradable es la idea. Y es por renovar la mente, es por ofrecer el cuerpo. En esa manera que andamos como Él anduvo, que desatamos luz y santidad que está en nosotros. Santiago 1:21, por lo cual desechando toda inmundicia, toda, y abundancia de malicia, y recibid con mansedumbre la palabra implantada. Renovamos la mente, ese es Romanos 12, la cual puede salvar vuestras almas. La mente, emociones, intelecto, voluntad, renovada con la palabra, lavado, santificada, a la santidad manifiesta. Si lavamos la mente, la santidad desata de nosotros. Y esa es la importancia. Entonces, recibir con mansedumbre la palabra para leerla y para hacerla. No seamos oidores que olviden la palabra de Dios, ¿no? Y la Biblia habla de eso en Santiago, ¿no? Que personas oyen la palabra, pero no lo hacen, entonces la olviden. Si quieres recordar la palabra de Dios y renovar la mente bien, actúa en la palabra que conoces. Una vez que actúas en una verdad, en una palabra, nunca vas a olvidarlo. Vas a recordarlo toda tu vida. Y va a ser como viva y eficaz. Y va a ser como fruto en la vida. Va a ser real. No será un concepto, pero será un hecho, un fruto en tu vida. En esa manera, caminar con Él. Dios quiere que seamos, que andamos en santidad, ahora ofreciendo el cuerpo. También, no solo el alma, renovando, podemos hablar mucho de esto, pero voy muy rápido, pero también en pensamiento y acción, con el cuerpo también. Y leemos aquí en 1 de Tesalonicenses 4:1, y por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos, esa es una entrega agradable a Dios, ¿no? Y en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Ahora, ¿cómo agradar a Dios aquí? Ahora, tenemos que seguir leyendo, ¿no? Ahí en 1 Tesalonicenses 4, y podemos leer ahora verso 2. Ustedes saben cuáles son las instrucciones que dimos parte del Señor Jesús. La voluntad de Dios, agradable y perfecta, es como agradarle, es que sean santificados, que os aparten de la inmoralidad sexual. Que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa, sin dejarse llevar por los malos deseos como hacen los paganos que no conocen a Dios. No actuamos como ellos. Y que nadie perjudique a su hermano ni se aproveche de él o ella en este asunto. El Señor castiga todo esto. Como ya hemos dicho y advertido, Dios no nos llamó a la impureza, sino a la santidad. Por tanto, el que rechaza estas instrucciones no rechaza a un hombre, sino a Dios, quien da a ustedes su Espíritu Santo. Y eso es como agradar a Dios. Y la entrega del cuerpo ahí para usos honrosos y santos para el Señor. Que somos vasijas de honra para el Señor. Y limpiamos de esas cosas ahí del mundo. Y hoy en día, en esta cultura donde vivimos, que la cultura afuera es muy sucia, ¿no? Y deben tener cuidado con sus mentes, con sus conversaciones, con sus ojos, con sus palabras, quiénes son sus amigos, para mantener sexualmente puro. Amén. No griten tanto. Debemos cuidarnos en esta área. Que vivimos en una manera santa y honrosa. Honrosa para el Señor. Y no somos llevados por los malos deseos como hacen los paganos en esas cosas. Y Dios creó la vida sexual y es una bendición en las fronteras de matrimonio. Es una bendición. Y Dios no tiene nada en contra. La lecho matrimonial es puro. Ahí dice la Biblia, sin contaminación. Pero afuera de esas fronteras es un problema. Y no es saludable para ti. No es bueno para ti. Es como la gente hoy en día afuera, la gente de, yo les llamo la gente del alfabeto. A, B, C, D, L, G, T, B, E, C, todas las letras que tienen ahí, la gente del alfabeto tiene sus ideas ahí. Y no es que Dios odia personas o odia, Él ama las personas. Y Él sabe que este estilo de vida es dañoso para ellos. Esa es la cosa. Y aún hablando de cristianos, ¿no? A veces en esas cosas. Y no es que Dios es odioso y nosotros somos odiosos. No, queremos que disfruten la vida y tengan gozo. Y andando en luz, andando en santidad, le da gozo. Le da fuerza, le da confianza, le da la presencia de Dios, manifiesta. Es chévere. Y puedes hacerlo. Si Dios dice que debemos hacer esto, Él da la gracia por sus misericordias. Presentamos nuestros cuerpos. Él da la fuerza, el poder para hacerlo. Solo debe ser, debemos rendir la voluntad, ahí la parte almática, ahí y decir que sí, rendirnos, someternos, ofrecer, ahí en Él nos ayuda a hacerlo. Y su poder, Él da el querer y hacer, y puedes andar en luz. Ahí como es la norma de pureza del cristiano, ahí andando así. Hebreos 11, Hebreos 13, perdóname, verso 20, el Dios que levantó de entre los muertos, el gran pastor de las ovejas, a nuestro Señor Jesús, por la sangre del pacto eterno, que Él los capacite en todo lo bueno para hacer su voluntad. Y que por medio de Jesucristo, Dios cumpla en nosotros lo que le agrada. Y ya vimos que le agrada aquí en Tesalonicenses, ahí la vida de pureza. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Y Él va a cumplir en nosotros lo que le agrada. Si hacemos nuestra parte, Él hace su parte. Y es una sociedad, es una colaboración. Él nos ayuda. Él no lo hace totalmente. Y nosotros no lo hacemos totalmente, es dependiendo en Él, ahí de su poder, hacemos nuestra parte y Él hace su parte. Y puedes andar y agradar a Dios. Y solteros aquí en la iglesia, entonces mantengan limpios, ¿no? Mantengan puros. Ahí cuidado con la suciedad del mundo. Ahí puedes hacerlo y vas a estar alegre que lo hiciste. y lo haces. Y, la, y más adelante pueden casarse ahí y gloria a Dios y tener su esposa, su esposo. Ahí Dios da el deseo del corazón, pero mientras tanto agrada a Dios. Amén. Mientras tanto, se agrada a Él. Y haciendo estas cosas, entregue su cuerpo. Ahí en sacrificio vivo, ahí Él da la fuerza. Ahora, ten cuidado con la internet. Ten cuidado con imágenes, con sitios. Ustedes saben, es que un 40% del internet es lleno de pornografía. Entonces, debes hacer los filtros o el cuidado para no estar mirando cosas. Porque eso siempre lleva a la fornicación o adulterio. Es porque pornografía es tan peligroso porque es el primer paso. Nunca se queda con pornografía. Siempre va más allá. El diablo va a aprovechar la puerta abierta y va a desarrollar en otras cosas. Ahí más graves aún. Entonces no toca lo impuro. No toca esas cosas. Cierra, apaga, regala. Pide ayuda de personas para ayudarle a vivir libre de esto. Y tú puedes estar totalmente libre. Aleluya. Y entra en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Y vas a estar alegre que lo hiciste. Pero cuidado. Y obviamente, casados, cuidado también en esta área. Casados, no están picando y no están otras relaciones con otras personas del sexo opuesto, hablando mucho o charlando. Somos amables con todos, hablamos con todos. No somos monjas, ¿me entiendes? Hablamos y charlamos y reímos, pero hasta ahí, ¿no? No compartimos teléfonos o nada, WhatsApp con personas del sexo opuesto. Amén. Ese puede abrir la puerta por cosas. No haces esto. Su amigo, como esposo, su amiga en la vida es tu esposa. Y no hay más amigas. Tal vez tiene su hermana, su abuela, su hija. Yo entiendo, está bien. Pero otras personas del sexo opuesto, de su edad o parecido, obviamente no quiere hacer esto porque no quieres jugar con fuego. Amén. Entonces hacemos, es para protegerle. Y lo mismo del otro lado de esposas con no tienen sus mujeres, no tienen sus amigos del colegio, ahí el hombre, ahí que era mi novio, y sí charlamos, ahí de cosas, y hola, ¿qué tal? Y compartimos fotos, y ahí y comenzamos para compartir más cosas, ahí eso puede terminar muy mal. Amén. Entonces, no, nada de eso. Ahí su único amigo es tu esposo. Y no necesitas más. Uno es suficiente. O una es suficiente, como sea. Es más que Dios va a bendecirle a hacerlo. Y hacemos lo que agrada a Dios, ¿no? Y hablamos en 1 Pedro 4. Un verso más de esto. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Créalo, ahí ponga la fe, yo he terminado con el pecado. Ahí Jesús murió por mí, ahí yo soy muerto con Él, y mi hombre carnal, ahí hombres muertos no pecan. Amén. Y allá yo soy insensible, yo no soy atraído y seducido por esas cosas. Ahí en el nombre de Jesús, yo soy muerto al pecado. crees esto, confiésalo, vívalo, para no vivir el tiempo que resta en la carne. No. Conforme a las pasiones humanas, sino conforme a la voluntad de Dios, que es agradable. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Ya no más de esa parte. Ahora hacemos lo que agrada a Dios, ¿no? En su voluntad. Andando en lascivias, placeres, borracheras, orgías, disipación y abominables idolatrías. No quiero entrar en detalle, pero suenan feos, ¿no? Esas cosas. Todo ahí está ahí, Dios mío. Ten cuidado. Ella ofrece su cuerpo a Dios. Eso es agrada a Dios. Y vas a ser un soltero alegre. Tú puedes vivir muy, hablamos francamente, a veces la iglesia no hablamos de esas cosas tan abiertamente, pero como soltero, soltera, tú puedes vivir muy bien, muy bendecido, alegre, sin una vida sexual. ¿Ok? Eso es suficiente claro. Puedes vivir muy bien, ahí, muy contento. Y el Señor puede darle su pareja, yo dije eso ya. Pero mientras tanto, ahí disfruta la vida. Disfruta su vida con Jesús. Preocupa de Él, preocupa de cómo agradarle a Él. Ahí ama a Dios, sirve a Dios con todo. Aún los solteros tienen más tiempo para hacerlo. Amén. No tienen tantos quehaceres y obligaciones como los casados. Y los casados lo hacemos también, pero los solteros más fácil. Entonces, otro área de agradar a Dios, una agradable generosidad también. Vivir una vida que haga sonreír a Dios. Eso es interesante, esta parte. La generosidad se trata que agrada a Dios. Él le gusta cuando somos generosos. En todo sentido. Pero obviamente estamos hablando de amor, de palabras, de servicio, hablamos de finanzas también, esa es parte ahí de perdón, de misericordia, que seamos generosos. Ahí, Él es un Dios generoso, un Dios botado, que es más que suficiente. Él siempre hace más, Él siempre va a la segunda milla. Él quiere que vamos nosotros a la segunda milla, Él lo hace. Él nos da el patrón. Dios siempre hace la ñapa. Él es así. Es chévere, ¿no? Es un papá botado, un papá generoso, y él va a hacer que él dijo y aún más. La generosidad es su naturaleza, y él quiere que su hijo y sus hijos son generosos también. En Lucas 21, ahora, generosidad, en la parte de, hablamos de esto un poquito de finanzas, también es un asunto de porcentaje. Es la idea. Dios lo mira así. Esa es la forma justa para hacerlo. Porque pensando en porcentajes, todos podemos ser generosos. No hay ninguna persona aquí que no puede ser generoso. Porque es por porcentaje. No es por cantidad, es por sacrificio. Es por porcentaje que hacemos. Lucas 21, obviamente habla de esto con la viuda. Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Y vio también una viuda muy pobre que echaba allí dos blancas, dos monedas. Y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos. Jesús sonrió, creo yo. Jesús, ella hizo bien. Ahí, eso le agrada. Y pues todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra. Yo no fui tan contento, tan sonriendo con ellos, pero esta es mujer de su pobreza, echó todo el sustento que tenía. Ella dio más porcentaje de cualquiera. Y más sacrificio, más entrega, más ahí la. En Dios, Jesús le gustó, sonrió. Y la, en Jesús no dijo: no, 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 pobre mujer, no, no, no da esto. Ahí la, porque que ella va a cosechar, ¿no? Jesús no va a dejarle sin monedas, o sin plata. Ahí la, seguramente ella salió, después que Jesús dijo esto, salió de la sinagoga, de la iglesia, y varias personas vinieron, mire, Dios te bendiga, bien hecho, y le dieron algunos billetes. Y él salió bendecido, él fue bendecido, seguro. Yo sé cómo es Dios. Ahí la Filipenses 4:18. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito ofrenda y lo que enviaste. Ellos estaban dando, dando, recibiendo, dando una y otra vez. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. La Biblia dice que la ofrenda es agradable a él. Y la él fue agradable. Que ellos sembraron en Pablo, en el ministerio, y la de él, que fue agradable. Dios le gustó, sonrió. Y ahora hay tres razones porque la Dios Padre sonríe cuando somos generosos. Tres cosas voy a mencionar, tal vez hay más, pero vamos a tocar tres. Aquí Dios sonríe porque cuando damos con generosidad, porque nuestro corazón está en el lugar correcto. ¿Qué dice Lucas 12:34? Porque donde ustedes tengan su tesoro, allí también estará su corazón. Tu corazón sigue tu tesoro. Entonces, cuando personas tienen su tesoro en las cosas de Dios, en el ministerio, ahí en la iglesia, hablando específicamente a Folí, ahí está el corazón. Ahí las personas que son fieles, ahí agradando a Dios en esta área, ahí su corazón va a estar en la cosa de Dios, en la iglesia, y ellos van a mantener fieles año tras año, tras año, tras año. Amén. Ellos van a ser complantados en la casa del Señor, porque su corazón está en el lugar correcto, y la, porque sigue el tesoro. Y la número dos, Dios sonríe cuando somos generosos, porque Él puede bendecir grandemente tus finanzas. Y eso es obvio, pero leemos algunos versos, Lucas 6:38, dad y se os dará. No dice dar y tendrás menos. Dar y bueno, ya saliste de todo. No, dar y qué, se os dará. Pero dar viene antes de se os dará. Amén. Algunos quieren el dará y después el dar. No, 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 no. Dar y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Entonces, si es una medida generosa, tú vas a recibir una medida generosa. Y créeme, la medida generosa de Dios es más grande que la tuya. Eso es un hecho. Aleluya. Y según Corintios 9, verso 6. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. El que siembra generosamente, a Dios agrada esto. Generosamente también segará. Cada uno de como propuso en su corazón. No con tristeza, no por obligación. No, a Dios no le gusta que cuando damos así. No, no. Porque Él ama al dador alegre. Ahí, eso es fe, ¿no? Dando con alegría, creyendo las promesas a la vez. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo necesario, abundéis para toda buena obra. Wow, es mucha cosa ahí. Ahí que es un verso lleno, ahí rebosando ese verso, otra vez. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas, siempre todas las cosas, todo lo necesario, abundéis para toda buena obra. Eso es tremendo. Si ves qué está hablando aquí, como está escrito, repartió Dios a los pobres, su justicia permanece para siempre. El que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Entonces, tenemos pan y tenemos semilla. Ahí, comes tu pan y siembra tu semilla. Y hay tres maneras en el Nuevo Testamento que damos. Y nosotros damos diezmo, ofrenda y limosnas. Tres cosas que damos. Y hacemos los tres, ¿no? Ahí diezmamos primeramente a Folí, donde recibimos nuestro alimento, la palabra. Ahí el diezmo es nuevo testamentario, es antes de la ley, durante la ley, después de la ley. No tiene nada que ver con la ley, es el principio de Dios. Ahí desde el huerto de Edén. Y bueno, entonces diezmamos. Ofrendamos también. La necesidad ofrenda mayormente va a las cosas de Dios, ahí donde estás plantada, diferentes necesidades y cosas, damos ofrendas. Y también damos limosnas, que sería para personas necesitadas, personas con necesidades que pasen en una forma u otra. Ahí mayormente limosnas en la Biblia va a las viudas y huérfanos. Mayormente allí es donde tú das limosna. Ahí más que cualquier cosa. Aún dando diezmo ofrenda aquí en la iglesia, nosotros ayudamos también en esta área personas, viudas y huérfanos también. Pero ahí están las tres áreas y damos los tres, ¿no? No escogimos cuál voy a hacer, ¿no? Hacemos los tres. Ahí en eso es generoso. Cuando tú haces diezmo, ofrenda y limosna, tú estás siendo generoso. Y vas a cegar generosidad de Dios. Y las puertas, las ventanas, del cielo se abrirán y Dios derramará sobre usted bendición hasta que sobreabunde. Aleluya. En esto es generosidad. Cuando Dios abre la ventana y como es derramando, vas a estar colmado de beneficios. Aleluya. Y Dios sonríe porque estamos transfiriendo verdadera riqueza al cielo. Vamos a hacer un poquito. Primero Timoteo 6:17, cuando damos con generosidad, a los ricos de este mundo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas. No. Las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Aleluya. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos. Generosidad agrada a Dios. De este modo atesoran para sí buen fundamento. Recompensa eterna, está hablando aquí, para el futuro. Y alcanzarán la vida eterna. Y si tienes comida sobre tu mesa y techo sobre tu cabeza, y un empleo donde vas en la mañana, tú eres rico en este mundo. Ahí mismo. No tengo la porcentaje a la mano, pero la mayoría del mundo no puede decir esto que acabo de decir. La mayoría de las personas, de más de 4 billones de personas, no pueden decir esto. Que yo tengo comida sobre mi mesa, y más que suficiente. Yo tengo techo para dormir, y tengo un empleo ahí que me pagan. Tú eres rico. Todos esos versos, mi punto, pertenece a nosotros para atesorar tesoros en el cielo. Y cuando damos, sí damos y recibimos de Dios y su abundancia y de su generosidad. Ya hablamos de esto, dar y se os dará. Pero es más que esto. Estamos atesorando por el futuro. Y su generosidad va a darle una posición mejor en el reino eterno. Una responsabilidad mayor. Porque si tú puedes ser fiel con las riquezas inciertas, Dios puede confiar en ti las verdaderas riquezas del futuro. Las verdaderas riquezas es más que este mundo, más que esta vida terrenal. Las verdaderas riquezas serían las riquezas eternas que ofrece, que podemos atesorar. Y podemos ganar amigos por las riquezas injustas. Conocen la parábola, no tengo tiempo de hablar de todo esto, pero personas son salvos a través de nuestra generosidad. Amén. Y tuvimos el domingo de festival de vida hace un mes o algo así, y una buena cosecha, 230 personas, es una cosa que hacemos, eso fue posible por los diezmos, ofrendas que damos, ¿no? Eso no hubiera sido posible sin esto. Entonces ya, esas son riquezas. Eso es porque tú sabes que el cielo es gratis, pero su posición en el cielo depende en su fidelidad. Debemos predicar esto. Muchos cristianos no entienden esto. Ellos piensan que no, yo voy al cielo y veremos qué pasa. No, tú puedes atesorar para ti mismo. Hoy en día hacemos tesoros en el cielo. Jesús dijo también ahí por su fidelidad en esta área. Ahí porque Dios sonríe, le gusta, pero él mira. Si él ve que tú eres fiel en esta área, él sabe que la plata es importante para nosotros, pero él sabe que tenemos que vivir y comer y hacer nuestras cosas. Y cuando somos fieles mayordomos en esto, él califica. Él piensa en ti que yo puedo confiar en esa persona en el futuro. Dios puede ser fiel con esto. Yo puedo confiar en ellos verdaderas riquezas más adelante. Hay un buen fundamento. Entonces, sea generoso. Sea generoso con tu familia. Ahí dice amén. Por lo menos esposas dicen amén, ¿no? Y da un codazo a tu esposo. Y sé más generoso con tu iglesia local. Sé más generoso con los pobres. Sé más generoso con los misioneros. El último, sé generoso contigo mismo. Menos aménes, pero eso es muy cierto. Tú sabes que personas que son tacaños con ellos mismos, no gastan y siempre guardan y siempre lo más barato y siempre lo menos posible, ahí ellos van a actuar así con otras personas también. Eso va a ser eso. Debes aprender cómo ser generoso contigo mismo. Y vas a veces y solo bota un poquito de plata. Contigo mismo. A ver, vas y en lugar de una bola de helado, dame dos. Pongo dos. Ya. Yo soy botado hoy. Pero esto vale más. Dios suple tranquilo. A veces debes ser generoso contigo mismo, ¿entiendes? Es un estilo de vida. Si somos generosos con otros, sé generoso. Con la familia, con la iglesia, con misioneros, con todo eso, es chévere, pero con tu propia vida también. Y eso va a desatar su fe más en esta área. Y además que podemos hablar aquí, pero el tiempo ya pasó. Entonces yo veo que no vas a terminar. Hay varias otras áreas de cómo agradar a Dios que vamos a tocar. Tal vez en 8 días comenzamos con agradando a Dios con amor agradable. ¿Cuáles conocen? Cuando andamos en amor, eso agrada a Dios. Y hay versos de esto, créeme. La ley suprema de la Biblia. El camino más excelente. Ahí, el mayor mandamiento. Hablamos de esto en 8 días. Entonces, ¿cuántos son generosos? Y sean generosos, es bueno para tu vida. Dios sonríe, a él le gusta. Eso es chévere. Ten la favor y la misericordia de Dios manifestando en tu vida. Pueden ponerse de pie. Y agrada a Dios, amigo. Agrada a Dios. Y todo, hay mucho que decir aquí. Y solo hablando de andando en fe sería una enseñanza de 10 semanas, ¿no? Pero estamos tratando de hablar otras áreas en lugar de solo de fe. Entonces, oren conmigo, Padre, queremos agradarte en todo, Señor. Nosotros procuramos agradarte en todo. En esta área, Señor, de presentar nuestros cuerpos, renovar la mente, andar en pureza, andar en luz, andar en su voluntad, Señor, agradable y perfecta, y en la área de generosidad, queremos agradarle con ofrendas, con generosidad, que es agradable a ti, aceptado, es agradable, y queremos agradarle, Padre, en todo, es nuestro deseo. Y tú das el querer y tú procuras, tú trabajas en nosotros tu voluntad agradable. Y gracias, tú nos ayudas a hacerlo. Y confiamos en ti también, Señor. Gracias por tu gracia, tu misericordia, y gracias por tu poder para hacerlo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya.